¿Cómo están, familia? ¿Contentos? Hemos tenido un buen tiempo de adoración y alabanza. Y ahora nos toca la palabra de Dios. Pues bienvenidos a todos. Seguimos con nuestro texto, el Evangelio de Lucas, como hemos escuchado semana a semana estudiando este precioso texto que hay demasiados principios. Los invito a abrir sus Biblias para estar en Lucas 17, del 20 al 37. Y por supuesto que tiene que ver este texto con, como hemos escuchado el título, El futuro es ahora. Sobre un acontecimiento que los judíos estaban esperando. Como todos en la vida siempre estamos expectantes de algún acontecimiento en nuestro diario vivir, ¿no es verdad? ¿Cuántos han tenido últimamente una boda, un cumpleaños, algo de por ahí, ¿no? Pues yo les cuento el chisme celestial. La semana pasada tuve una boda, no mía, sino de un amigo mío que se casaba, un amigo de la infancia, y todos expectantes por la boda. Hemos estado esperando este tiempo ya planificada. Vinieron amigos de Perú, imagínense, para la boda. Todos felices, contentos, en grupo, éramos cuatro familias, nos fuimos a la boda. Y claro que el chisme celestial es gracioso porque yo me considero una persona organizada y trato de ser lo más exigente en los detalles, y a mi familia la empujo para que sean los detalles y cumplan. Y fíjense, la boda era un poquito lejos, a una hora y media aquí, arriba de Los Ángeles. Y resulta que yo venía diciéndoles desde varias semanas, por favor, vamos a irnos, porque inclusive íbamos a un hotel para quedarnos y hospedarnos, para no regresar el mismo día, y les decía, no vayan a olvidarse de nada, acuérdense, vamos a ir a un lugar lejano, cuando estemos allá, ya no va a haber marcha atrás, si se olvidan algún detalle, es una boda, ustedes, por favor, estuve ahí detrás. ¿Y qué creen? Yo haciendo mis detalles, anotando. Llega el momento de la boda, estamos en el hotel cambiándonos, me pongo el traje elegantísimo, todo, y de repente veo, no tenía cinturón. ¡Me olvidé! Y bueno, eso no me daba tanta pena, lo que me daba pena era que, ¿qué me iba a decir mi familia? O sea, porque yo, no se imaginan cómo los he molestado durante toda la semana, por favor, para que no se olviden nada, y yo fui el primero. Pues me la pasé todo el matrimonio, sí, con el saco bien cerrado, nunca lo abrí, porque no tenía cinturón. Y esas cosas que pasan, pero no fui el único. Porque en estos últimos tiempos, en las familias y en los grupos, cuando ya vamos llegando a base 5, pues llega el virus de los olvidos, les cuento. No sé si a alguno les ha pasado, se olvidan la llave, se olvidan la billetera, se olvidan la cartera, los teléfonos, es decir, todos se olvidan. Es el virus que anda circulando, al menos en mi casa. ¿Y qué creen? Cuando yo estaba tan apenado el día de la boda, no tengo cinturón, ¿cómo pude haberme olvidado? No puede ser, ¿y por qué a mí? Ahora voy a ser el punto de la molestia de todos, se van a burlar. En fin, cuando llego al grupo de mis amigos, uno de ellos se había olvidado el traje, el terno, le decimos en Perú. No podíamos creerlo, había una confusión de llevar equipaje y no tenía para la boda. Y para él, su buena suerte, que iba acompañado con sus hijos, y su hijo mayor, que es de su tamaño y todo, sí tenía el traje. Entonces, ¿cómo se lo explico? Le tuvo que quitar el traje a su hijo, y él fue bien, bien elegante, y su hijo tuvo que ir con jean y camisa. Pues aquí en las Californias no pasa nada, ¿no es verdad? Si alguien va así, pues, eso no tiene ningún sentido, y no pasó nada. Pero crean que yo me sentí, wow, dije, yo estoy muy bien al lado de acá, de mi amigo. Bueno, y son las cosas que pasan, ¿no? Son las anécdotas y de las aventuras. Pero suele ser así cuando estamos expectantes de algo, ¿no? Emocionados, interesados, expectantes de algo que va a suceder. ¿Qué pasaba aquí? Estamos en Lucas, capítulo 17, verso 20. Y se va a hablar sobre un acontecimiento. Y por supuesto que todo va a partir de una pregunta. Y vamos a ver que de acuerdo a la respuesta o al tenor de la pregunta, no es tanto el interés o la emoción de lo que iba a pasar, sino tal vez un poco una pregunta medio interesada, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar. Permítame leer solamente para orar el verso 21. Dice así el verso 21. ni irán helo aquí o helo allí, porque de he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Permítame orar. Padre Celestial, en esta tarde ya te entregamos esta reunión y el mensaje de hoy para que tú seas el que hables por nuestros labios, Señor, seas tú mostrándonos, enseñándonos tus principios y todo lo que hoy nos quieres hablar, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Estamos entonces ahora sí, en este momento, verso 20, que empieza así. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entonces, todo empieza a partir de esta pregunta, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Los fariseos hacen esta pregunta y obviamente ellos lo hacen en otro sentido, no en el sentido que probablemente aquí estemos pensando espiritual, sino en el reinado físico que ellos anhelaban. Recordemos que ellos tenían las promesas del Antiguo Testamento, la llegada del ya esperado Mesías, que iba a venir a salvarlos de la opresión romana y toda la manera que tenían en ese tiempo de vivir. Y ellos, expectantes a esa situación física, política, social, esperando que la vida se les cambie a partir de un nuevo gobierno, la instalación política o social de una nueva situación, ellos están esperando eso. Ellos no están mirando la manera espiritual, ellos están expectando eso. Y por eso, ante un Jesús que lo están mirando haciendo milagros, recordemos que en el pasaje anterior de la semana pasada se habló de Jesús sanando a los leprosos y solo uno, un samaritano, regresando a agradecer y darle la gloria a Dios. Entonces, y viene haciendo muchos milagros y Jesús viene ya actuando y explicando qué es el reino de Dios. Recordemos que en otros pasajes del Evangelio como Mateo 4:17, el Señor Jesús dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando en algún momento también Lucas, él envía a sus discípulos a evangelizar, lo primero que les dice, vayan y hablen y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, era un tema que ya se venía hablando, el reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos está aquí. Pero ellos realmente, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, no están mirando este tema como algo espiritual, sino como la solución a sus problemas. Y por eso viene la pregunta en ese sentido, ¿cuándo es que va a llegar ese momento, diría yo, en el que la situación política cambie y sea todo más justa y vivamos más felices y tengamos más dinero y no nos cobren impuestos y finalmente nos dejen libres? Todo ese era el sentir de ese pueblo y era su interés. Y por ahí viene, vamos analizando el sentido de la pregunta, ¿no? Sin embargo, en el verso 21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el Señor Jesús les lanza una condición que estaba sucediendo, que el reino de los cielos está entre nosotros. Yo soy el reino, les está diciendo, yo soy el rey y yo he venido a instaurar el reino de los cielos. En esto, porque ellos, todo eso les está explicando, pero ellos no lo están entendiendo, porque ellos probablemente a un interés particular están pensando de repente, ¿cuándo será ese tiempo en que esto cambie para mientras tanto nosotros poder hacer lo que hacemos? Es como cuando éramos pequeños o estábamos en nuestra casa y nuestros padres se iban y les preguntábamos, ¿a qué hora regresas? Porque queríamos saber la hora exacta para poder poner todo en su sitio o dejar de hacer las travesuras, ¿no?, que uno hacía. Entonces, algo así de repente es el sentir de ellos. Querían saber fecha, hora exacta, para que cuando llegara ese tiempo estén todos muy bien parados, tranquilos y correctos, para que no tengan ningún inconveniente. Por ahí va la pregunta. Entonces, ante la respuesta de Jesús, de que el reino de Dios está ya entre nosotros, ellos no están entendiendo el mensaje de lo que Él iba a hacer. El reino de Dios había llegado a través de Jesucristo a este mundo para hacer una revolución no social, no política, sino una revolución de los corazones. ¿No es verdad? Es lo que Jesús estaba anunciando, pero ellos no se daban cuenta. Jesús a Nicodemo también sabemos que le dijo a este principal de los judíos, en el capítulo 3 de Juan, les dice: el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Les está dando mensajes ya de que tiene que haber un nacimiento espiritual, que tienen que entender que ese mundo espiritual es el que ha llegado a la tierra, pero ellos no lo entienden. Ellos quieren otro tipo de revolución y ellos, sin embargo, no lo reconocen, lo rechazan. Por eso la Biblia es bien clara cuando dice que a los suyos vino y no lo reconocieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, ¿no? Juan 1, 11, 12. Entonces estamos en este momento, el Señor Jesús hablándole a los fariseos en este sentido, explicándoles lo que es el reino espiritual y que ellos no entendían. Pero aquí hay un cambio en el verso 22 de escenario, digamos, porque dice el verso: y dijo a sus discípulos, fíjense bien, primero les ha hablado a los fariseos, ahora les está hablando a los discípulos. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allá, no vayas ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Hablándole a sus discípulos ya en confianza, digamos, en conocimiento de que ellos sí podrían entender esto, ya les venía anunciando que Él iba a Jerusalén a entregar su vida, Él les dice que sí, va a haber una segunda venida y por supuesto que va a haber, que Él va a llegar como un relámpago, va a haber un acontecimiento muy grande. Mateo lo explica claramente, la venida del Hijo del Hombre, ¿cómo será? Apocalipsis 21:23 explica que su gloria alumbrará de tal manera que no necesitaremos del sol. Por supuesto que va a haber ese gran día en donde el Señor Jesús regresará por segunda vez por su iglesia. Eso es hecho, eso es un hecho, eso sucederá. Eso les está diciendo a ellos: no se preocupen, eso va a suceder. Ni siquiera ustedes se van a dar cuenta, pero sucederá y será algo que todos lo podrán ver. Entonces es interesante llegar al verso 25, porque ahí empieza con un pero, ¿no es verdad? Y ese pero tiene una gran importancia porque está marcando la pausa para lo siguiente. Les dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Un momentito, ¿está bien? Se va a cumplir de que va a regresar, o voy a regresar por un momentito, por la iglesia. Eso es algo futuro, ¿no? Pero, un momentito, no se queden en el futuro, no se queden pensando en lo que va a suceder, sino aterricen. Pero es necesario, en otras palabras, que vean la cruz. Es necesario que esperen, porque yo voy camino a la cruz, decía Jesús. Y entonces, es importante aquí que nos pongamos a pensar. Cuando hablamos del reino de Dios, es verdad, va a venir, va a haber una segunda venida, se instaurará tierras nuevas, cielos nuevos, es verdad. Pero ese futuro, pero hoy es necesario que nosotros nos pongamos a pensar, ¿qué estamos haciendo respecto al reino de Dios? ¿Cómo estamos mirando la cruz? ¿Entendemos realmente el mensaje de la cruz? Es lo que Él está diciendo. Un momentito, todo eso es correcto, pero hoy es necesario que yo tenga que ser desechado por esta generación. El mensaje de la cruz. Muchas veces no entendemos el mensaje de la cruz. Muchas veces realmente no hemos tomado conciencia de lo que significa el mensaje de la cruz. Ese momento glorioso donde el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Porque estábamos muertos todos en nuestros delitos y pecados, ¿no es verdad? Pero por su amor y su gracia, Él murió por nosotros, nos salvó. Y ese momento de la cruz es el momento crucial que marca la historia para todos nosotros y para toda la humanidad. Es necesario que yo sea desechado por esta generación. Efesios lo aclara bien, permítame leer Efesios 2, 3 en adelante. Fíjese lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es la cruz la que nos reconcilia, reconcilia al hombre con Dios, esa enemistad que había. Y entonces ahora a través de Jesucristo podemos tener relación con el Padre. Por eso Él marca ese pero y da esa pausa diciendo, un momento, primero piensen en la cruz, lo que eso significa y lo que eso va a hacer para toda la humanidad. Muchas veces nos quedamos pensando y felices en lo que va a suceder en el futuro. Y claro, y que la iglesia gloriosa de Dios será llevada. Pero nos olvidamos que hoy todavía hay mucho por hacer por esa cruz por la que Él murió. Entonces, en el verso 26 y 27, permítame leer, dice, como fue en los días de Noé, y aquí les lanza Jesús dos historias. Ya les marcó y les dijo claramente lo que primero tenían que mirar, la cruz. Pero ahora le va a narrar dos historias y dice así, la primera, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, verso 26, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Les habla de Noé. Y este hecho histórico, que no es una metáfora, sino una realidad que sucedió. Hubo un juicio de Dios, y permítame leerles el Génesis. ¿Cómo es que era en ese momento la humanidad? Génesis 6, versos del 5 al 8 dice, Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había maldad en ese tiempo, mucha maldad. Los tiempos prediluvianos eran de mucha maldad. Pero Noé halló gracia. O sea, hubo juicio y hubo gracia. Pero el detalle aquí que hay que resaltar es que está diciendo que en ese tiempo, ¿qué hacía la gente? Aparte de ser mala, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Eso era malo? No, era algo normal, era una vida normal, ¿no? Pero es como que hoy en la traducción, vamos a decir la traducción big, vamos a llamarla así, se iban al Walmart, se iban a comer tacos, se iban a sus fiestas, miraban televisión, o sea, es algo así, ¿no? La gente normal, pues, ¿no? Trabajaban, es la vida normal de todos nosotros, ¿no es verdad? Pero eso no es lo malo. Lo malo es que ante la maldad del mundo, la gente estaba indiferente. O sea, ante tanta maldad y tanto dolor, la gente estaba totalmente indiferente a la tragedia que tenía alrededor. Y Noé halló gracia. Y Noé fue guiado para construir el arca. Tardó muchos años, pero él no dejó de predicar la salvación. Porque 2 de Pedro 2:5 dice que él fue pregonero de justicia. Y ser pregonero de justicia significa que era un predicador. Entonces Noé, a pesar de que ya había un plan, él construía y predicaba, y al final se salvaron solo 8. Pero él no dejó de predicar y él halló gracia ante Dios. Entonces, lo que podemos destacar de este relato histórico es la indiferencia de la gente. No tanto la maldad, sino la indiferencia ante la maldad que había en ese momento. Va a la segunda historia y dice lo siguiente, en el verso 28 para adelante, dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, otra vez, comían y bebían, son como nuestros tiempos, ¿no? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. No, aquí alegró más. No solo iban a los tacos, no solo tomaban, no solo miraban televisión, sino se iban de shopping. Así que, ojo, finanzas es importante para cambiar nuestro chip, para no andar de shopping todo el tiempo. O sea, aquí dice claramente que la gente era normal, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Otra vez, hay algo común en las dos historias, ¿no? Y dice lo siguiente: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y en el que el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Otra vez, ¿no? La misma situación. Un pueblo, una ciudad indiferente. Sodoma, como algunos saben, caracterizada por un lugar muy inmoral. Profundamente, lean Génesis para que vean lo que ocurría ahí. Pero ese no solamente era el tema. El tema era que la gente también estaba indiferente ante esa situación. Y la gente, dice, se comportaba igual, estaban tranquilos. Y fue ahí que los ángeles, leyendo Génesis, dice que llegan y salvan a Lot, su esposa, sus hijas. Los yernos se burlaron, por supuesto fallecieron. Y el punto es que como que Lot dudaba en salir. Se demoraba, dicen, salir, y los ángeles como empujándolos y apurándolos: vayan, se va a destruir todo esto. Y sale con su familia, hasta los agarran y los jalan. Pero les dicen, ¿no?, los ángeles, que no miren atrás. Y conocemos la historia, que la mujer de Lot miró, dice, atrás. ¿Y qué le pasó? Para los que han ido desde niños a la escuela dominical, ¿se convirtió en qué? Una estatua de sal. Ahora, ¿por qué se convirtió en estatua de sal? ¿Por curiosa? ¿Por chismosa? Pareciera, ¿no? A simple vista es eso. Pero no, cuando uno busca los comentarios y las palabras claves, encuentra que la palabra esa que dice la Biblia de mirar tiene una connotación de considerar, examinar. Entonces, lo que realmente pasó en la mujer de Lot fue que ella no quería salir en el fondo de su corazón. Probablemente ella estaba conforme, contenta, infeliz ahí viviendo, porque Lot era próspero. Vamos a decir que era un empresario y estaba próspero. Y entonces ella, a pesar de que el ángel les dijo que se vayan, que se va a destruir, ella dudó. Dice, mirar significa considerar, mejor me regreso, ¿no? O sea, imagínense que a ustedes llegue a su puerta un par de ángeles y le digan, váyanse, que esto se va a destruir. ¿Qué hacen? Pues salimos, nos falta pies para salir corriendo. A no ser que seas dueño de, vamos a decir, de Walmart, y digas, no, pues aquí hay mucho trabajo, ¿no? Tengo mucho. Entonces probablemente dudes. Pero es lo que le pasó a ella. Ella dudó. Ella consideró de repente regresarse o quedarse. Anhelaba lo que el mundo que tenía, a pesar que era un mundo perverso, malo. Y entonces fue por eso que fue convertida en estatua de sal, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo en el verso 32, acordaos de la mujer de Lot, piensen bien lo que le pasó. ¿Y por qué este punto? Porque probablemente su corazón estaba dividido. O sea, quería ser obediente a Dios, pero a la vez amaba el mundo, la manera o el estilo de vida que tenía. Y si aterrizamos hoy en nuestros tiempos, Muchas veces nos puede ocurrir eso, ¿o no? Si amamos a Dios, pero también amamos un estilo de vida que sabemos que no agrada a Dios. O amamos más las cosas que son fáciles a nuestro alrededor sobre obedecer a Dios. Un poco por ahí va el principio, ¿no? Entender que este mundo trae afanes, nos trae luchas personales, ¿no? Todos tenemos luchas personales, metas personales, y todo es correcto. Todos tenemos derecho a tener éxito, a que nos vaya bien en todo. Pero muchas veces esos afanes personales nos llevan a perder el sentido o la visión de lo que es el reino de Dios. Recordemos que el tema es, el futuro es hoy. O sea, no queremos como discípulos, porque eso es este mensaje dirigido a los discípulos, o sea, nosotros los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado seguir a Cristo, es no solamente conformarnos con pensar, ya tengo a Dios, ya tengo a Cristo, soy un seguidor, voy a ir al cielo. Pero ojo, hay una tarea mayor si somos parte del reino de Dios. Y es algo de lo que está tratando el principio de entendernos, cómo está nuestro corazón. No vaya a estar dividido entre, sí, sirvo a Dios, pero también le sirvo al mundo y hago las cosas del mundo, o me dejo llevar por las cosas del mundo. Y ahí va el tema. Por eso Pablo explica, tal vez con mayor detalle, vayamos a Romanos 14, 17. Es interesante que el apóstol Pablo lo explica también muy bonito y bien claro. Y lo dice así, ¿no? El verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿No? Es un concepto bien directo y bien claro. El reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Tiene que ver con lo que Jesús enseña, ¿no? Ahí, de los tiempos de Noé y de Lot, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el reino de Dios no es vida social, no es felicidad completa en el sentido social, no es tener éxito en todo lo que hacemos. El reino de Dios no es que nos vaya bien en todo, en otras palabras. El reino de Dios significa justicia, paz y gozo. ¿Y qué entendemos por estos conceptos? Justicia social, o sea, hacer lo correcto, buscar lo correcto, ver lo social, ver nuestro alrededor, justo lo que estamos hablando, ¿no? Hay pobreza, hay injusticia, somos agentes de influencia o somos agentes de no influencia. Somos personas que podemos influenciar a los demás o somos personas que simplemente seguimos la corriente del mundo. O sea, ¿qué es lo que nos está tratando de explicar Pablo? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Somos personas guiadas por el Espíritu Santo, personas realmente llenas del Espíritu Santo, que podemos decir no cuando sabemos que es no, es correcto, o cuando sabemos que hay algo que corregir, el Espíritu Santo nos guía a dar un cambio en nuestra manera de vivir y en nuestros malos hábitos, y somos agentes de paz, somos agentes de reconciliación. Recordemos que llevamos el ministerio de la reconciliación, es decir, hemos sido llamados, así como Dios ha reconciliado nuestras vidas entre Él y nosotros a través de Jesucristo, somos agentes de llevar esa paz a los demás. No de pleitos, no de odios, no de venganzas. Y entonces, en ese sentido, el reino de Dios tiene más amplitud, más allá de solo venir y sentarnos, porque eso se convierte finalmente en religión. Muchas veces yo he llegado a puntos en donde realmente me he visto demasiado confortable, demasiado tranquilo, y cuando ya siento que todo está muy tranquilo, me comienzo a preocupar, porque digo, no está bien, me estoy volviendo muy confort, como se dice, estoy muy dentro de mi zona de tranquilidad y algo no está bien. Y entonces el Espíritu Santo me redarguye y siento que debo haber un cambio en mi estilo de vida, en lo que hago, tomar decisiones. Y esto es lo que Dios siempre nos lleva a hacer, a que seamos agentes de influencia y de restauración. Por eso como Iglesia Semilla es lo que hacemos, ¿no? Cuando hablamos Semilla en Acción, vamos a tener actividades, vamos a salir al parque y vamos a evangelizar y vamos a tocar puertas. Muchas veces en nuestra carne podemos decir, ay, pero si el sábado es mi único día para descansar, ¿no? Para ir a hacer las compras, para ver la tele. Y claro, esa es la vida más práctica y la vida normal, diríamos. O cuando vamos a Tijuana a la obra y vámonos y decir, ay, pero hora y media de ida, hora y media tranquilo. Y pasar todo, y la línea 4 horas, no, está complicado, mejor me quedo tranquilo. Entonces, todos esos pensamientos vienen, ¿no?, a nuestra mente. Pero realmente, ¿qué es eso? Y cuidado, muchas veces podemos caer en una apatía espiritual, ¿no? Muchas veces podemos caer, yo mismo muchas veces he caído en apatía espiritual y me doy cuenta que la apatía espiritual es simplemente algo carnal, algo que te desmotiva, te quita las ganas de servir a Dios, solamente te convierte en una persona que está mirando lo malo, se está quejando y no es lo que le agrada a Dios. Porque la apatía se convierte en algo que es para ir para atrás. Mas lo que Dios quiere es que el reino de Dios se extienda. Y le pasó, la Biblia nos da ejemplos. Cuando vemos Éfeso, cuando vemos Apocalipsis, en el capítulo 2, la carta a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dice a Éfeso? Y recordemos que Éfeso fue una iglesia fundada nada menos que por Pablo, pastoreada por Timoteo, finalmente también Juan estuvo ahí. O sea, fíjese, tremendos pastores. Y Apocalipsis dile, mira que te, ¿qué le dice directamente? Que vuelvas a tu primer amor. Apocalipsis claramente le dice, mira que tienes que regresar a tu primer amor y arrepiéntete. Te mando que cambies tu actitud. Y entonces no era un problema de pastores, era un problema de la iglesia que se había enfriado, probablemente se volvió muy cómoda y ya no hacía la obra y había perdido su primer amor. Entonces la apatía espiritual finalmente nos vuelve religiosos y nos conformamos solamente de repente con venir y cumplir, pero nos olvidamos que el reino de Dios, ese futuro de que estamos expectantes, por supuesto que va a haber un día cuando Jesús regrese por su iglesia. Ese futuro es hoy, es hoy, amén, es hoy, y que hoy podemos hacer algo por ese reino de Dios. Tengo el privilegio de conocer gente muy interesante cristiana por mi trabajo de consejero en algunas compañías y que voy a dar consejo a los trabajadores, compañías cuyos dueños son gente cristiana, son compañías medianas, pequeñas y muy grandes, pero he tenido el privilegio de conocer a algunos dueños y me gusta escucharles y cuando preguntarles sus historias y decirle y cómo era su vida de joven o qué hizo de joven, cómo es que conoció a Cristo y casi el común denominador de todos los dueños de compañías que he conocido, todos han servido a Dios desde jóvenes, todos. Han entregado su vida a Cristo desde jóvenes y lo han servido con todas sus fuerzas. Me llamó la atención una nueva compañía a la que estoy yendo aquí muy cerca y el dueño contándome su historia, cuando le digo, yo soy de Perú, y me dice, wow, yo conozco la selva de Perú. Me dice, oh, sí, ¿cómo así? Conozco el Amazonas. Cuando yo era joven de 20, 21 años, me fui a un viaje misionero con mi iglesia y me quedé 3 meses. ¿Cómo así? ¿Qué haciendo? Pues nos fuimos... Hicimos ahí unos ductos de agua para una comunidad nativa en la selva, Brasil, Perú, Ecuador, por ahí, que es una zona inexpugnable, o sea que nadie puede entrar. O sea, en mi mente decía, yo soy de Perú y jamás se me hubiera ocurrido ir allá, porque hasta peligrosa es. O sea, tienes que vivir ahí con los nativos, que gente que hasta caníbales dice que son. Y él me cuenta que cuando era joven, en un viaje misionero estuvo ahí por 3 meses y convivió con ellos, por supuesto, con un grupo de su iglesia. Y dice, cada noche yo no sabía si iba a amanecer, porque la verdad aquí aparecían las tribus, se peleaban entre ellos, A veces no había que comer y se comía lo que se podía y trabajamos ahí, por supuesto los evangelizamos, les enseñamos a conocer de Dios y ahí trabajamos duro y no te imaginas todo lo que tuve que comer ahí. No podía ni imaginar. Y yo me ponía a pensar, es increíble lo que me está contando. Y ahora es una persona próspera, tiene su empresa y una vida tranquila, pero sigue apoyando a la obra, organizaciones cristianas de ayuda. Y así conozco de varios casos así. Y yo siempre me he puesto a pensar, qué increíble esta gente que de joven ha entregado su vida a Cristo con todo su corazón. Ha servido a Dios aún sin importar su vida. Y ahora, claro, están cosechando lo que sembraron. Tienen una estabilidad muy buena, siguen sirviendo. Y es lo contrario a que probablemente hacemos nosotros, ¿no? De jóvenes nos dedicamos a trabajar duro para conseguir dinero, estabilidad. Y decimos, ya, pues cuando lleguen los 60, ahí estaré tranquilo, sirviendo a Dios, ya gozando. Pero, y nunca llegamos a una estabilidad, siempre estamos trabajando y trabajando. Sin embargo, esta gente que conoció a Cristo de temprano, pues entregó su vida completamente a servirlo sin escatimar nada. Pues si Dios los levantó, los sostiene. Y es el común denominador de lo que yo siempre he visto, gente que ha dado todo por Cristo y que vive una vida tranquila. Por eso, Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todo será añadido. Debería ser nuestro lema, ¿no? Pero sin embargo, nosotros queremos buscar todo primero y para que después Dios nos añada, ¿no? No, no funciona así, es buscar primero a Dios, el reino de Dios. Y entonces aquí volvemos al pasaje. Después que Él ha explicado, Jesús claramente ha dicho que el reino de Dios es hasta aquí y hay que preocuparse y hay que considerar, no nos vayamos a ir al futuro solamente a lo que va a ocurrir y por supuesto que sí, sino que miremos, llega este famoso verso 33 que es importante, dice: todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Ese es como ¿no? La puñalada al corazón, ¿no? Porque en otra versión la encontré en NTV, lo dice también de esta manera, dice: los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. O sea, nos está explicando que, cuidado, discípulo, les está hablando, recuerden a sus discípulos, cuidado, discípulo, cuidado, hijo, hija de Dios, cuidado con que te vuelvas un hijo o un discípulo confortable, religioso, que no entienda. Ya los fariseos no entendían, pero a sus discípulos les está hablando fuerte. Tú tienes que tener cuidado. Si realmente amas más a este mundo que a Dios, te vas a perder. Pero si tu corazón no está dividido, realmente está completo. Por eso Santiago dice, el hombre que es de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. No podemos ser divididos, amar las cosas del mundo y amar a Dios. O amamos a Dios y por supuesto Él nos da lo que necesitemos y no al revés. Me gusta también el Proverbios 4:23 en la versión también en TV que dice: sobre todas las cosas, ustedes lo conocen, ¿qué es? Guarda tu corazón. Pero en esta versión dice: porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué les parece? Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Si guardamos nuestro corazón, para que realmente de nuestro corazón tengamos un amor sincero, genuino a Dios, y como consecuencia de ello, le servimos con amor, le damos con amor, le damos todo de nosotros, idos de corazón, pues eso va a dar un buen rumbo. Si estamos divididos de corazón, por supuesto, el camino va a ser difícil. Y después entonces que Jesús les lanza el verso 33 y les explica todo esto, llega a lo último, ¿no? Se los voy a leer. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será dejado. Dos será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntará también las águilas. Por supuesto que esto, la interpretación clásica es que está hablando del rapto de la iglesia del Señor, ¿no? Que es un tema no discutible, es una realidad, pero que tiene sus variantes y que muchas veces nos quedamos en ese mensaje que ¿cuándo será el rapto? ¿Y será el rapto de la iglesia antes de la tribulación o no será? Es decir, y se organizan conferencias y seminarios y estamos dándole vueltas, ¿cómo va a ser el final de los tiempos? Pero también hay otro mensaje ahí que tiene que ver con el hoy, ¿no? Porque Jesús les estaba anunciando ya desde ya que no quedaría piedra sobre piedra y está hablando de, en el contexto histórico de lo que iba a ocurrir con Jerusalén. Jerusalén iba a ser conquistada finalmente por Tito en el año 70 y no solamente conquistada sino destruido el famoso templo de Salomón, de David, y finalmente todos iban a ser esclavizados y expatriados y expulsados y asesinados. Y entonces está hablando que por supuesto iba a haber también esta interpretación histórica de que iba a haber tiempos muy duros donde las familias iban a ver perder a sus seres queridos y que iban a ser esclavizados y que iban a ser tomados y el imperio romano iba a entrar y por eso el tema de las águilas con sus escudos y hay todo eso. Por eso nos quedamos más bien con el presente, con lo que hoy podemos realmente entender en el reino de Dios, antes de ir más allá a poder hacer debates sobre lo que será el futuro, creo que es más interesante que podamos pensar cómo estamos hoy entendiendo el reino de Dios. Primero, ¿lo hemos entendido? O lo primero tendría que ser, ¿somos parte del reino de Dios? Porque de repente decimos, yo no he tomado esa decisión. Pues hay una opción. Primera, que hacer, ser parte del reino de Dios, ser hijos de Dios a través de un arrepentimiento genuino de corazón de nuestros pecados para ser parte de la familia de Dios. Y lo segundo es, siendo parte, ¿qué estoy haciendo como una persona de influencia del reino de Dios hacia los demás? Esas son las preguntas que llegan como conclusión para analizar qué aspectos realmente me confronta este pasaje para yo determinar que de repente estoy quedándome en una zona de confort muy, muy, muy fácil y es necesario que yo tenga que dar un cambio en mi vida en donde no solo todo va a ser trabajo, comer, como hemos leído, y pagar biles y también divertirnos, lo cual es parte de la vida, pero como parte de ser discípulos, hijos de Dios, hay algo más importante que servirle y cómo estamos influenciando allá afuera como hijos, como parte del reino de Dios. Esa es la pregunta, ¿no? Que Dios nos habla hoy a nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Estamos viviendo una apatía espiritual? ¿De repente nos hemos conformado y estamos muy tranquilos? Consideremos, ¿no? Que probablemente tenemos que tomar decisiones para hoy ser parte de un reino de Dios activo, ¿no? No pasivo. Es la única manera de ir y ganar el mundo, si nosotros, los hijos de Dios, realmente estamos en acción. Como iglesia, por supuesto, hay mucha oportunidad de servir a Dios, no solo aquí, sino allá afuera. Solamente es una decisión personal de que cada uno de nosotros cambiemos y podamos ser parte de un reino de Dios activo. Por eso os invitamos a orar y pedirle a Dios de que la palabra de Dios nos enseñe, nos muestre y hoy pueda abrirnos una luz para mejorar realmente nuestro estilo de vida en cuanto a lo que es el reino de Dios. Vamos a orar, ¿les parece? Amado Padre Celestial, Señor, qué maravillosa es tu palabra, que de muchas maneras nos habla y nos muestra, Señor, tu amor infinito. Primero, mirando, Señor, la cruz, lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y tomando eso como algo real en nuestra vida, el que tú te llevaste todos nuestros pecados. ¿Cómo no hoy, Señor, servirte? ¿Cómo no ser parte de un reino de Dios activo, Señor, no pasivo? Nuestra gratitud, Señor, debe verse evidenciada en hechos concretos, Señor, en la que hoy podamos servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Tú nos amaste primero, Señor, y en respuesta a eso, te queremos servir, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos vivido una vida conformista, Señor, media apática, religiosa, sin hacer nada para ti, Señor, solo haciendo las cosas para uno mismo, Señor. Muchas veces, de manera egoísta, solo hacemos cosas para nosotros, cuando allá afuera hay tanta necesidad, Señor. Y en lo que tal vez un poquito de nosotros, Señor, puede influenciar grandemente a personas en necesidad, que no te conocen, que viven en situaciones de calamidad, de desastre, sin esperanza, Señor, sin fe. Hoy, Señor, como iglesia te pedimos que nos motives a ser una iglesia activa, Señor, viva, Señor, actuando para ti, sirviéndote y dando todo lo mejor, Señor. Porque tú eres todo, Señor, eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, y por eso hoy te decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor.